Pero vamos a ver, Maldini, hijo mío. Llegas aquí a empezar un programa que aparecerá de vez en cuando cuando no haya fútbol de primera división y vienes sin... Solo tienes un indicativo.
Esto es así. Esto
¿Cómo es el indicativo?
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
¿Qué te parece?
Me parece muy bonito.
Bueno, pues mira, como no has traído tu sintonía, la hemos elegido nosotros por cuestación popular. Y como ayer hiciste la revelación que hiciste, pues...
¡Ah! Oh. Soy muy de Mecano, ya lo sabes.
Esto es Dalai Lama de Mecano. Hay un cierto parecido físico de Maldini con el Dalai. Está aquí también el pequeño saltamontes, Fernando Evangelio, el discípulo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué pasa, crack?
Un grande Evangelio.
Nombra a Galama.
Buenas tardes a todos.
Existiría, te digo la verdad, ¿eh?
Nombra a Galama, que es un grandísimo amante del fútbol internacional y del trabajo que hace gente como Maldini y como Evangelio. Y está también presente de alguna manera. Y nada, pues vamos a estar aquí durante la próxima hora hablando de fútbol internacional con los dos que más saben. Con el gurú de esto, que es Maldini, y con Evangelio, que... Ha progresado mucho en estos años que has estado por ahí, Maldini.
Es un fenómeno, Evangelio. Además, esto rayo no se le ve, pero se ha traído una camiseta de Inglaterra. Homenaje a que Inglaterra ya está en la Eurocopa, ha ganado todos los partidos, ¿verdad, Fernando?
Sí, señor.
Ha traído su camiseta de los Three Lions.
Por eso la llevo.
Aunque no creo mucho en Inglaterra, luego lo hablamos. En la Eurocopa yo no creo mucho en Inglaterra, pero bueno, eso es otra historia.
Bienvenidos a la hora Maldini, bienvenidos a más deporte de la sintonía de la cadena COPE. De 4 a 5 la hora Maldini, de 5 a 7 el tiempo de juego, tal y como ustedes lo conocen, más o menos, porque no está Paco, estoy yo. Con la jornada de segunda división y partidos internacionales, que hoy comienza la última jornada de la fase de clasificación para la Euro 2016 y hay cosas todavía por ver. De 7 a 8 tenemos duelo de músicas con varios compañeros de las musicales de aquí del Grupo COPE. De 8 a 9 la hora de Petón y Garci. Imagínense de qué
ahí
puede
es,
ir.
Ahí es nada, ¿eh?
De 9 a 10 tenemos lo mejor de los fósforos con Carlos Herrera, lo mejor de la semana. Y de 10 a 11, esto yo no me lo pierdo, porque no, esto sí que no sé de qué va, que es la hora de los Manolos, con Juanma Castaño, Manolo Lama y Manu Carrello. Bueno, vamos a la hora Maldini. Explicando antes de nada, para ir rápidamente con sus cuestiones y con lo que nos tengan que decir Maldini y Evangelio de todo lo que es noticia en el fútbol internacional, con la mecánica de esta próxima hora, hemos dispuesto varios bloques temáticos, clasificación para la Euro, eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2018, esto lo ha dicho Maldini, selección española, fricadas... Y si nos da tiempo, que creo que no, competiciones europeas de clubes, que yo creo que no nos va a dar tiempo y que seguramente dedicaremos el tiempo que nos sobre a que ustedes pregunten qué es de lo que se trata. Al final de cada uno de estos bloques, Maldini va a ir contestando sus preguntas. Mansilla, muy buenas. Ahora abrimos a Mansilla.
No te oigo, Mansilla.
Abre el micro, Mansilla.
Hola, Eri. Ahora hola sí, a todos. Ahí estamos.
A través del Facebook.
Facebook.com/tiempo de juego.
A través del Twitter.
@TJCope.
Con el hashtag.
La hora Maldini.
El WhatsApp
677-580-461.
Y llamadas en directo, que esto es la radio sin red, al teléfono gratuito de tiempo de juego 950-6006. Como entendemos que encontrar un turno para llamadas es más complicado para ir separándolo por bloques, pues las llamadas son de lo que cada uno quiera preguntar,
hombre,
de fútbol.
Sí, de lo que quieran. Hombre, como vamos a hablar de cosas muy concretas, seguramente se les ocurrirán preguntar cosas de eso. Cuando hablemos del Mundial, clasificación Sudamérica, pues esperamos que bacala, que lo que quieran preguntar, aquí estaremos intentando responder o no, ya veremos lo que pasa.
Y que participar tiene premio. Durante toda la tarde, a los que participen en la hora Maldini y en Twitter, por ejemplo, pongan el hashtag Misterio Maldini 2,
eso es.
Van a dos con número, ¿no?
Sí, pero también puede ser de Facebook, también puede ser cualquier llamada.
Vamos a aceptar cualquier.
Aceptamos todo. Cualquier participante en esta hora Maldini se puede llevar uno de los 80.000 partidos de Maldini, una copia de los 80.000 partidos de Maldini, para que lo tenga de recuerdo en su casa. Y durante toda la tarde, aquel que tuitee en @TJCope con el hashtag YoTiempoDeJuego, almohadilla, etiqueta, almohadilla, YoTiempoDeJuego, puede optar hoy al sorteo de otro iPhone 6S, que lo daremos en el tertulión del tiempo de juego para cerrar el programa. Yo tiempo de juego, el hashtag en Twitter para optar a otro iPhone 6S. Y creo que lo he dicho todo. O sea que vamos a empezar a demostrar el movimiento andando, que es lo más fácil para comprender este programa que hoy nace.
Nace hoy, a ver qué pasa.
Que es la hora Maldini. Maldini, que como el fútbol vuelve a su casa con sus amigos de la cadena COPE.
Bueno, esta canción, Eri, Fernando, oyentes de la COPE, me trae unos recuerdos tremendos. Es la canción de la Eurocopa del 96 y es Football's Coming Home. Y yo me acuerdo siempre, seguro que Paco nos está escuchando, que cuando estábamos en el centro de prensa de la Eurocopa 96 en Londres, había ganado la Eurocopa la selección alemana con aquel gol de Bierhoff. y estaban ya retirando en el centro de prensa las cosas que significaba que nos teníamos que marchar a casa y que se acababa la Eurocopa. Yo me puse prácticamente a llorar en ese momento. Me acuerdo que Paco se reía, yo lloraba.
Es que soy muy romántico.
Fue un momento muy bonito.
Inglaterra es una de las 11 ya clasificadas para la próxima Eurocopa. Islandia, República Checa, Bélgica, Gales, España, Inglaterra, Suiza, Irlanda del Norte, Austria, Italia y Portugal. Vamos a empezar con lo de anoche. De anoche lo que más llama la atención es el lío morrocotudo. Bueno, lío no, que casi está fuera de la Eurocopa. La selección, no de Holanda, que aquí se dice Países Bajos, Maldini.
Sí, bueno, es el gran batacazo. Todavía no está fuera, pero matemáticamente no, pero prácticamente está. Hay que decir que solo con que Turquía empate con Islandia en Konya, que se va a jugar el partido, no se va a jugar en Estambul, pero es en Turquía. Es decir, solo con que Turquía en casa empate con Islandia, que ya está clasificada, Holanda estará fuera. Es decir, yo la veo fuera. Me parece casi impensable que Turquía se le escape. Y yo creo que... A mí me parece que la selección holandesa del Mundial de Brasil con Luis Van Gaal, que llegó a semifinales, fue bastante espejismo. A mí no me gustó esa Holanda, te digo sinceramente. Me parece que es un equipo que
va contra su historia un poco, ¿no?
Sí, me parece que consiguió más resultados buenos de los que merecía esa selección holandesa, que ya, acordémonos que en la Eurocopa anterior el equipo tuvo las carencias que está teniendo en esta. El equipo en la Eurocopa 2012 no pasa la primera fase, llevaba una colección de delanteros sensacional, como, bueno, estaba Huntelaar, por supuesto, estaba Van Persie. Una colección de delanteros muy buena, pero le faltan centrocampistas que generen juego. Holanda ha vivido mucho siempre de los extremos en los últimos tiempos, incluso está renunciando a eso también.
Es un país pequeñísimo, Holanda, pero es un país, Países Bajos, que lleva desde el 74 acudiendo a todas las citas de Mundiales y Eurocopas, lo cual hace mayor...
Faltó en el 86, en el Mundial de México no estuvo Holanda, pero bueno, en cualquier caso es una selección...
Y en la Eurocopa del 84, y la Copa del 84 tampoco estuvo, sí.
Ah, joder, pues...
Fue la última Eurocopa la que faltó, la del 84, sí.
Pero la realidad es que Holanda, yo creo que históricamente es una de las grandes selecciones. Yo tengo un respeto tremendo por Holanda porque creo que es la que realmente inventa el fútbol moderno. No solo Holanda, sino los técnicos holandeses con Rinus Michels. Yo creo que en el fútbol se puede delimitar perfectamente el momento en el que se da el pistoletazo al fútbol moderno, y es el inicio de los años 70 con Rinus Michels, que para mí es el mejor técnico de la historia. Yo sí que lo profundizamos en que yo creo que es así. Creo que en ese momento da un cambio brutal al fútbol. Intercambio de posiciones,
digamos, el fútbol total, vamos.
El fútbol total, que está bien llamado fútbol total. Todo el mundo se intercambia posiciones, físicamente eran jugadores mucho mejores.
La jugada que define el fútbol total es la primera posesión de Holanda que termina en penalti en la final del 74.
Por ejemplo, sí. Hay varios partidos míticos de ese Mundial. Por ejemplo, el partido contra Argentina, cuando Carnevali dice que parecían 20 los jugadores holandeses, porque realmente parecen 20. Yo pido a los oyentes que hagan un ejercicio, que cojan un partido de Holanda de ese Mundial 74, intenten colocar los jugadores en el campo. Y no es posible, porque están intercambiándose de posiciones permanentemente. Era, de repente, el fútbol dio un giro brusco, lo dio Holanda y lo dio Michels. Luego ha tenido grandes selecciones Holanda. En el 88 por fin sí gana la Eurocopa, porque el Mundial del 74 no lo pueden ganar, pierden la final. Pero es verdad que esta selección le falta mucho juego, le falta generar juego por dentro en el medio campo. Yo creo que con jugadores como Klaassen, Sneijder ya no está para ser medio centro, algún partido lo ha intentado. A mí me parece que Van der Vaart ha intentado también ahí. Yo creo que el equipo por ahí se pierde. Se perdió la Eurocopa 2012. Ha renunciado incluso a los extremos para ver si con eso mejora. Tampoco está bien Robben. Depay de momento no llega al máximo nivel. Y el equipo se ha estrellado con estrépito.
¿Cuál es el birlibirloque que necesita Países Bajos para poder meterse en la Eurocopa, Evangelio?
El birlibirloque es sencillo de explicar, pero es complicado para Holanda, porque lo ha dicho Maldini muy, muy, muy sencillo. Si Turquía empata, con que Turquía empate, ya está Holanda fuera. O sea, con ese empate de Turquía en casa contra Islandia, que ya está clasificada...
¿Cómo
Holanda
se dice biscotto en turco?
No lo sé, no tengo ni idea.
Biscottospor.
Dice Javi que tienes voz de hombre hoy, ¿eh?
Sí, hoy tengo voz de hombre porque ayer tuve boda.
Fuiste boda, ¿sí?
Por eso tengo... Fue bonito, ¿no? También.
Fue bonito, ¿eh?
Están llegando muchas llamadas y se lo agradecemos al 950-60-06. Antes, Maldini, te voy a pedir que me digas una frase o lo que te salga del alma de cada una de las tres clasificadas de la noche de ayer. País de Gales.
Bueno, por supuesto, histórico. Es una pena que se clasificado perdiendo, haciendo un partido muy malo en Bosnia. Pero histórico porque no jugó un torneo final desde el 58 con aquel mítico gol de Pelé en el Mundial de Suecia que elimina a País de Gales. Era otro País de Gales entonces y un equipo muy poderoso en la época. Y yo, bueno, aparte de Bale, por supuesto, de Bale se puede comentar la posición.
Claro, porque la gente dirá, ¿Bale y qué más?
Sí, de Bale muy rápido comentar la posición. Bale está jugando por detrás del punta, que es Robson Cano. Él le gusta jugar ahí en la selección. Hay un partido que hace muy bueno contra Bélgica. Pero claro, en ese partido Bélgica le domina. Le acaba ganando 1-0 en Gales a Bélgica, en Cardiff. Pero contra equipos que se le cierren le va a costar mucho más a Bale jugar en esa posición. Yo quiero destacar a Ramsey, que me parece un jugadorazo, aunque muy intermitente, el jugador del Arsenal. Allen, que es un buen jugador también, el que se trajo en su día para el Liverpool, que no ha terminado de cuajar,
Rogers,
mucho menos.
Sí.
Brendan Rodgers. Y luego juega con tres centrales. Ledley es un buen jugador, el zurdo, pero yo creo que más allá de Bale Y Ramsey, el equipo está un poquito cogido con alfileres. Ha hecho una buena clasificación, pero yo creo que es muy difícil que haga algo en la Eurocopa.
Un equipo un poco incómodo de ver, yo creo, sí. Gales. Ha hecho partidos feillos.
O sea, es lo que nos imaginamos, ¿no?
Sí, es un equipo ordenado, sí. Táctico, no tiene...
¿Patapún?
Algún patapún.
Algún patapún.
Algún patapún.
Algún patapún. Pero tiene buenos jugadores. Allen y Ramsey alrededor de Bale son buenos jugadores. Yo creo que en la Eurocopa va a ser muy difícil que hagan nada importante.
Una selección que siempre mola. Yo creo que está estancada donde... De donde salió España en aquel penalti que transformó Cesc Fábregas en la primera Eurocopa de 2008, que es Bélgica.
Bueno, Bélgica es una gran colección de jugadores, sí, de jugadores de primerísimo nivel. Todos los conocen, hablo de Hazard, de Lukaku, de Benteke, para que juega con un solo punta. Y veremos quién. Ayer jugó de Poitre, por cierto, que es buen jugador el del Gante, que le veremos en la Champions. Pero tengo la sensación, a mí es que me decepcionó mucho Bélgica en el Mundial de Brasil, sobre todo me decepcionó la forma en que perdió. Si os acordáis de aquel partido con Vilmos, que sigue seleccionador, el partido en el que pierden con Argentina, el tramo final es pelotazo tras pelotazo. No tenían forma de llegar y acabó perdiendo metiendo pelotazos. Y eso creo que no se lo puede permitir. Yo creo que le falta un poco concepto de equipo a Bélgica. Y me da la sensación de que cuando le proponen dominar el rival, le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Cuando tiene que dominar, le cuesta bastante. Y tiene jugadores técnicos como Hazard.
Si la Eurocopa fuera de relevos 4%, Bélgica podría ganar esta Eurocopa tranquilamente, porque tiene gente que corre un puñado.
Por jugadores y tiene mucho nivel técnico individual, lo que te decía Maldini. Lo que pasa es que a mí Vilmos no me gusta mucho. El seleccionador de Bélgica no es una de mis debilidades precisamente. Yo creo que del Mundial, no sé si Maldini pensará lo mismo, de 5 partidos que jugaron, hicieron uno bueno, que fue el de Estados Unidos, que fue aquella actuación de Howard que tuvieron como
mítica.
17-18 ocasiones, pero no, hizo un partido bueno de 5. A mí Bélgica no, como colectivo, como equipo, no me gusta mucho.
Fíjate, en el fútbol en general, no solo en la Eurocopa, lo vemos habitualmente. Hay equipos que, luego hablaremos de Chile, por ejemplo, que sin grandes jugadores o sin jugadores megaestrellas todos, son capaces de hacer un fútbol muy superior a otros equipos que tienen muy mejores jugadores, como le pasa a Bélgica. Bélgica, yo creo que, desde el punto de vista colectivo, a mí no me termina de convencer.
E Italia, que está en un relevo generacional que lo comentábamos antes en la redacción y es muy curioso. También lo hablaba Corrochano anoche con Marcos López en el último tramo de tiempo de juego, que es un equipo en el que, si te desenganchas de leer las alineaciones en los periódicos, es fácil perderte, y que es un equipo que se ha quedado sin la generación intermedia. O sea, están los viejos, algunos muy viejos, como Buffon, que ahí sigue, y luego están los jóvenes muy jóvenes. Se han quedado sin el eslabón del medio.
Bueno, Italia tiene que empezar a pensar en la generación post-Pirlo, que es muy importante. Para mí, yo creo que Verratti tiene la llave del secreto de Italia, sinceramente. Verratti, que no juega de medio centro puro en el Paris Saint-Germain, porque en el PSG juega más de interior, porque prefiere... Laurent Blanc poner a Mota. Ya hablaremos del Paris Saint-Germain en la COPE cuando se acerque, que es dentro de poco.
Muchos
el
encargos me estás haciendo.
Contra el Madrid, contra el Madrid ya hablaremos en otros programas, quiero decir, ¿no? Pero, mira, el otro día, ayer jugaron Parolo y Verratti. Yo creo que Italia es un equipo que, a mí me parece que lo era con Prandelli y creo que lo va a ser con Conte. Es un equipo que quiere el balón, ¿eh? Me parece que esa sensación de que Italia es un equipo contragolpeador, que en algunos tramos de la historia lo tuvo, aunque eso habría que estudiarlo y analizarlo un poquito más en profundidad, que tampoco ha sido siempre así. Creo que este año, si Italia quiere la pelota, lo que pasa es que tiene que crecer mucho Verratti. Y luego tiene una colección de jugadores buenos, pero ninguno son realmente jugadores de primerísimo nivel. Hablo de Candreva, que me gusta mucho, el Sarawi, que está mejorando otra vez. Le falta realmente un gran delantero. A mí Pelé me parece un buen delantero, pero no le veo el delantero de la selección italiana, el jugador del Southampton. Tiene buenas cosas, recibe bien de espaldas, pero no me parece que estén encontrando en Italia al delantero realmente que pueda marcar la diferencia.
Que Jovinko, que es una de las grandes referencias goleadoras, está en la Major League Soccer de Estados Unidos,
sí,
que
pero
no es precisamente la meca de esto.
Sigue siendo convocado, ¿eh? Jovinko, ayer jugó un ratito, sí, en Azerbaiyán. Por ejemplo, Ciro Immobile, que es buen delantero, se esperaba mucho de él, pero entre que en el Dortmund no jugó y que en el Sevilla no está jugando, se está quedando. Zaza, buen delantero también, pero yo creo que tampoco llega a ser el perfil de delantero que necesita Italia. Pelé tampoco, yo creo que Italia por ahí tiene el gran problema, ¿no?
Vamos a hablar ahora de lo que tenemos esta tarde, Fernando Evangelio. Son las resoluciones de los grupos D, que es el de Alemania, que es quizá el más interesante, el F, que podemos decir que es el grupo de Islas Feroe, por darle un nombre.
El grupo de la muerte, de aburrimiento, lo bautizamos el otro día.
Y el grupo I, que es el de Portugal, que busca compañero.
Sí, Portugal ya está clasificada, busca compañero, que será Albania ganando en Armenia. Albania, la selección de Debiasi, que nos hable un poquito Maldini de la Albania de Debiasi, porque tiene mérito el ex entrenador del Levante con esta selección, que no tiene nombres así muy... demasiado conocidos para el gran público, pero tiene jugadores que tienen experiencia en la liga italiana, por ejemplo, que están llegando a la liga alemana también, y Debiasi con su táctica ha conseguido que Albania esté a las puertas de clasificarse en la última jornada.
Sería increíble eso, ¿eh?
Sí, sería increíble. Está haciendo una buena clasificación. Es verdad que ha recibido dos goles en los últimos instantes. Berisha es clave, ¿eh? Berisha hizo partidos, el portero del Alachi hizo partidos tremendo. Me gusta bastante Abrasi también. No tiene ninguna gran estrella. Gisa, el lateral del Nápoles, es buen jugador también. Pero yo creo que lo que está haciendo De Biasi es muy importante, sí.
Y en el grupo de Irlanda del Norte, que es otro de los pelotazos, que es el grupo en el que se puede meter Rumanía y Hungría, ¿qué ves que va a pasar ahí?
Hombre, yo creo que Hungría tiene un poquito más de fútbol que Rumanía, aunque están bastante parejas. Yo creo que Hungría al final se acabará metiendo. Yo tengo la sensación de que se acabará metiendo. Vamos a ver si no sufre mucho Rumanía hoy en las Feroe. Yo creo que tiene algo más Hungría.
Y el grupo de las 6 de la tarde, que hay dos de las 6 de la tarde y uno de las 9 menos cuarto.
Exacto, el de las 9 menos cuarto, el grupo de las 9 menos cuarto, que es el Alemania, Georgia, Polonia, Irlanda y Gibraltar, Escocia. Podríamos ver un triple empate. Si Alemania pierde en casa con Georgia, que yo creo que es algo imposible, pero bueno, es una posibilidad matemática que hay, y empataran Polonia e Irlanda, habría un triple empate del que Alemania sería la menos favorecida. Eso es muy, muy difícil que pase, pero como posibilidad matemática, ahí está.
Yo he dicho, ya verás, Maldini, cómo Alemania va a sufrir
no
esta
creo,
noche. Dice,
nah.
Seamos serios, bacala.
Bacala, no creo que sufra. Aunque esta Alemania, yo creo que no está al nivel de la Alemania campeona del mundo, ni mucho menos. Fíjate,
nunca
curioso.
Está al nivel y luego, o sea, final.
La resaca del Mundial yo creo que le costó un poquito.
Le costó,
¿no?,
mucho, hizo partido muy flojo. Fíjate lo que es Philipp Lahm, que renunció a la selección después de ser campeón del mundo, que es un jugador que dices, bueno, es un jugador un poco de complemento, pero es un jugador muy importante en la selección y no son capaces, primero, de encontrar un buen lateral derecho, donde podía jugar mucho Philipp Lahm, aunque también jugaba de medio centro. Y creo que por ahí ha empezado a resquebrajarse un poquito la selección. Lógicamente, Alemania estará bien. Yo creo que Schweinsteiger no está a su nivel, ni mucho menos. Creo que el otro día se vio en el partido del United-Liverpool. Yo no le veo haciendo una buena Eurocopa, ni mucho menos, pero creo que Alemania sí que dará la talla, pero no le veo campeón de Europa a Alemania.
Y en el grupo I tenemos metida la Portugal de Cristiano Ronaldo, que hoy va a jugar sin Cristiano Ronaldo. 6 de la tarde, Serbia-Portugal. Y a las 6 de la tarde también ese Armenia-Albania, en el que estaremos muy pendientes de lo que puede ser algo histórico, que es la clasificación de Albania.
De Albania, sí. Sabes que el partido Portugal es interesante comentar un par de detalles. Todo el mundo piensa en Cristiano Ronaldo, cómo está jugando. Bueno, pues Cristiano Ronaldo está jugando de 9 en Portugal. El otro día contra Dinamarca hicieron un partido muy flojo, y él especialmente muy flojo también. Pero esto no es nuevo. Yo recuerdo la Eurocopa del 2008, seguro que Fernando también se acuerda, el partido contra Alemania en cuartos en Basilea, que pierde Holanda, ya jugaba de delantero centro Cristiano. Cristiano en la selección portuguesa muchas veces ha querido jugar de 9. Y está jugando de 9, y lo que está haciendo Portugal es blindarle un poquito con dos jugadores muy buenos por detrás, muy técnicos, que son Bernardo Silva y Moutinho. Moutinho está jugando casi de segundo punta y Bernardo Silva un poquito por detrás. Y entre los intentar abastecer un poco
Moutinho,
a Cristiano.
Moutinho, que estuvo en el Español, ¿no?
¿Quién?
¿Moutinho es el que estuvo en el Español?
¿O sea, no, Moutinho, no,
ese es Coutinho,
no, no.
Vale, que
ese
me
es Coutinho, no.
Coutinho. Coutinho es el Moutinho de toda la vida.
Moutinho de toda la vida, sí. Sí, sí.
He cambiado de...
Del Oporto, del Mónaco.
El Mónaco, y Bernardo Silva, que es el del Mónaco, que le vimos el año pasado jugar en la Champions. Iba a decir que no está jugando bien Portugal. A mí no me convence mucho Portugal. Dani está jugando
bien
por la izquierda. Dime.
¿Quién juega bien?
¿Selecciones?
Sí.
Pues es una buena pregunta, ¿eh? Esa es una buena pregunta.
Según tú, Francia, que dices tú que esto
Francia
es una bacala porque va a ganar Francia.
Hombre,
la Eurocopa.
Yo creo que Francia para mí es la gran favorita por cómo está jugando. Es verdad que son amistosos, pero cómo está jugando. Termino con lo de Portugal. Está jugando con Danilo de mediocentro defensivo, que es un futbolista de mucha potencia física, el jugador del Oporto, que ha llegado a suplir del Marítimo, a suplir a Casemiro, que se ha ido al Madrid. Pero yo creo que Portugal no tiene ni capacidad para organizar el juego. Le gusta jugar más a la contra. Y tampoco tiene mucha velocidad. No me parece que pueda hacer una gran Eurocopa Portugal.
Hay que recordar que empieza la fase de clasificación Paulo Bento, que pierde aquel partido
con Albania
0-1 en casa, y eso le cuesta la destitución. Viene Fernando Santos, que había sido el seleccionador de Grecia en el Mundial de Brasil, y el equipo es verdad que no juega bien, pero en las últimas 3 citas de selecciones Portugal había accedido a través de repesca, o sea, por lo menos ha dado un pasito adelante. En esta no han necesitado repesca y sí que se clasifica directamente.
Se va a jugar por tandas esta última jornada, como toda la fase de clasificación. Hoy 3 grupos, mañana 3 grupos y pasado 3 grupos. Mañana es, por ejemplo, el turno de que se resuelva el grupo de España. España pasa, veremos si con Eslovaquia o con Ucrania, que vamos a ser un poco la llave de ese grupo. Se dilucida el grupo C, que es el nuestro, el grupo E, que ya está finiquitado con Inglaterra y Suiza, y el grupo G, que es el de Rusia y Suecia, para acompañar a Austria, ¿no?
Sí, Austria, que ha hecho una gran clasificación, ¿eh? Austria, por cierto, Rusia y Suecia. En principio, Rusia depende de sí misma. Si gana su partido, se meterá segunda y Suecia irá a la repesca, ¿no? Vamos a ver, porque Suecia ha estado bastante mal, sobre todo aquella goleada en casa contra Austria. A mí Ibra es un jugador, es una debilidad personal, Ibrahimovic, ¿eh? Pero creo que en la selección sueca lo hace bastante peor que en el Paris Saint-Germain. Yo creo que tiene menos registros, participa mucho menos del juego, espera mucho más arriba, y yo creo que eso le perjudica.
Está peor acompañado también,
está,
¿no?
Peor acompañado, se siente más incómodo. Yo creo que también el hecho de haber fracasado con la selección, no ir al Mundial, todo eso, yo creo que le pesa mucho a Ibra, que ve como que la selección sueca no está a su nivel, y eso en los partidos se nota. Y hablábamos de Francia, ¿eh? A mí me parece que Francia es la gran favorita, no solo porque va a jugar en casa, que también es importante, sino porque...
arma de doble filo siempre jugar
sí,
en casa.
Sí, pero bueno, ha sido capaz de mezclar dos generaciones muy buenas, las campeonas del mundo sub-20 con Pogba, veremos qué pasa con Zoma, si va o no va al Mundial al final, en Turquía 2013, y la generación actual. Me parece un equipo tremendo, ¿eh? Sobre todo si juega como debe jugar, que es Kabash de medio centro, y luego Pogba y Matuidi de interiores, que es como habitualmente juega, como jugó en el Mundial. Creo que va a jugar así, aunque el último amistoso no estuvo Pogba y cambió un poquito, pero si juega así, con Benzema tal y como está, con Griezmann y seguramente con Valbuena, creo que es un equipo que tiene todo, ¿eh? Para
Evangelio
para
es menos de hacer este tipo de apuestas, pero...
Hay que mojarse.
No, yo creo que ahora mismo serían favoritas, si empezara mañana la Eurocopa, para mí serían favoritas Francia, Alemania y España, las tres. Puedes poner un poquito por delante a Francia por lo que dice Maldini, que está haciendo buena... Lo que pasa es que también son amistosos y después ha perdido algunos, ha ganado otros. Francia no solo tiene un buen once. Francia tiene mucha tralla en el banquillo también. Sí. Tiene jugadores de mucho nivel que pueden sustituir a los titulares, que ahora mismo los que ha dicho Maldini de centro del campo hacia adelante, yo creo que los titulares están bastante claros. Pero tiene jugadores de recambio, con lo cual no solo tiene fondo de armario, no solo tiene un once muy competitivo, sino que tiene suplentes de mucho nivel también.
O sea que primero en COPE, abre la regleta, Javi del maquinillo.
Pero en COPE.
Va a ganar la Eurocopa a Francia, o sea que no se preocupe mucho.
No se molesten. No se molesten
Yo estoy con Fernando, pero yo a España no lo doy tan favorita, ¿eh? Sinceramente. Yo creo que Francia está por encima y quizá Alemania se pueda esperar más. Luego hablaremos de España, pero yo creo que España está un escalón por debajo ahora mismo de Francia.
Pues luego hablaremos de España. Enseguida, las primeras preguntas de este bloque de fútbol europeo de clasificación para la Eurocopa 2016, que se está terminando de arreglar entre hoy, mañana y pasado. Antes de ir con las llamadas, está aquí Carlos Miquel, director de COPE GP. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri?
Noticia.
Tenemos noticia, que es que están investigando a Fernando Alonso. Hay una investigación de Fernando Alonso por haber sobrepasado los límites de la pista durante la carrera, en una de las curvas. De hecho, le llamaron la atención durante la carrera y él no se lo creía, decía que no había estado con las cuatro ruedas por fuera. Le han llamado a declarar. Si le declaran culpable finalmente los comisarios, le pondrían 5 segundos a su tiempo y perdería el punto que ha logrado.
Cachilamar, para un punto que sacamos.
Para un punto que sacamos con mucho sufrimiento y con mucho apuro, porque el coche va como va, pues podrían quitárselo. Bueno, pues durante la tarde te iré diciendo a ver qué pasa.
A las 5 actualizamos y si hay noticia en cualquier momento se la contamos a los oyentes de la cadena COPE. Gracias, Carlos. Gracias. Ahora llega el momento de saber si...
Bueno, están llegando un montón.
Si este fichaje vale para algo o no, el de Maldini. Si tiene éxito o no tiene éxito con nuestros oyentes. Recuerdo, facebook.com/tiempodejuego en Facebook, @TJCOPE nuestra cuenta de Twitter, con el hashtag LaHoraMaldini. Y con Misterio Maldini 2, si quieren optar a... siempre con la almohadilla por delante, si quieren optar a uno de los partidos de la videoteca de Maldini. Y a través del teléfono gratuito 950-60-06. 950-60-06. Primero, como estas sí se pueden agrupar según bloques, las preguntas de fútbol europeo, más o menos mansilla, de nuestros oyentes de Facebook, Twitter y WhatsApp.
Más o menos. Lo primero...
Llegan muchas, ¿no?
Sí, están llegando
muchas. Muchas gracias a la gente, de verdad.
Muchas, Maldini. Lo primero que hay. Tenéis contento a Pedrito, que no estáis diciendo ni una vez Países Bajos.
Y claro, sí, Pedro se enfada con eso. A mí me salió Holanda.
Bueno, él dice Maguncia en vez de Mainz.
Es difícil, pero bueno, seguramente sea
dicen,
más correcto Países Bajos.
Antes de hacerte las preguntas, os voy a decir todo lo malo. Dicen que sois muy buenos, pero que os falta dar información fiable. Que Holanda también faltó a Mundial de Corea y Japón en el 2002. ¿Eso es verdad?
Holanda en 2002...
Me lo ha dicho más de uno, ¿eh?
Sí, pues sí. Faltó el 86 y faltó en 2002.
No, el no fiable soy yo en este
sí,
caso.
Sí, no, pero es verdad que hemos dicho que el 86, el 2002 tampoco estuvo.
Sigo con cierto. Holanda, Maldini. Te dice Sergio que si no hay mejores jugadores holandeses que de los que están participando en esta selección.
Pues viendo un poco lo que está poniendo el seleccionador y tal, yo creo que tampoco hay mucho más. Nasring está entrando también bastante. Si analizas un poco, es que es una colección de jugadores muy amplia la que está llevando. Yo creo que no hay mucho más de lo que está llevando. Incluso Van Persie está jugando ahora, que ya no, en Fenerbahce ya no está a su nivel. No creo que haya mucho más, sinceramente.
Decía Fran también que Holanda no se merecía estar en la próxima Eurocopa por su juego. Te preguntan también cuál es hasta ahora el jugador más decepcionante de la clasificación para la Eurocopa para ti.
Joder, esa pregunta es que habría que pensar mucho. Decepcionante. Pues vamos a ver, seguramente algún holandés. Quizá Van Persie, ¿no? Se esperaba bastante más de él. No está a su nivel, pero se esperaba un poquito más, ¿no?
Te hago una un poco relacionada también con la Liga Española, pero con miras a Europa. Dicen, si crees que Westermann, el central del Betis, puede volver a jugar con la selección alemana.
Sí, está. Yo creo que es un jugador bastante fiable, que puede jugar además de lateral. Algún partido ha jugado con la selección de lateral. El otro hizo un partidazo contra...
Se incorporó en
una jugada de Beckenbauer, tocando. Sí, es posible que pueda llegar otra vez a la selección, sí.
La de Paco Alcácer me la guardo luego para cuando hablemos con España.
Como tú quieras.
Pues venga, te la voy a preguntar ya.
Vale.
Me dicen que si le gustaría saber la opinión sobre Paco Alcácer y que con sus 22 años, ¿qué recorrido le ves?
Le veo un gran recorrido, me parece un fenomenal delantero. Me gusta más Morata, también te digo. Si España juega con un solo punta, yo pondría Morata de delantero por delante de Diego Costa y de Paco Alcácer, pero yo creo que Alcácer va a ir a la Eurocopa.
Fin a estas preguntas.
Ahora en un ratito te vamos pasando más.
Venga, pues, vale.
Ahora también vamos con la primera tanda de llamadas al 950-6006. En menos de un minuto estamos con Sudamérica, que es algo que le gusta mucho a Maldini.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Es polémico.
Toca la pelota.
Es incisivo.
Es un paradón, pero un penalti bien tirado.
Y si le dejásemos solo una hora en antena, ¿qué haría?
En todos los equipos de fútbol hay personas que se llevan mal.
No te lo pierdas este domingo, de 8 a 9 de la tarde, la hora de Petón.
COPE. Estar informado.
Esta es la sintonía de This is Football, el programa cope.es de Fernando Evangelio hablando de fútbol internacional, que supongo que seguirá existiendo a pesar de que venga Maldini, ¿no, Evangelio?
Sí, hombre. Maldini es el...
Incluso con Maldini, ¿no?
Maldini es la apertura del programa, que por cierto, esta semana lo hacemos el miércoles, ¿eh? No el
miércoles,
lunes.
¿No?
Sí, el miércoles con selecciones, fútbol de selecciones.
Un saludo para Ana María, que manda un tuit diciendo que está escuchando con su marido el primer programa de Maldini. Saludo para ella y para el marido también, claro. No solo para ella, pero fundamentalmente para ella, que es la que ha mandado el tuit. Están llegando muchos tuits.
Bien puntualizados.
Bueno, Ana María, muchas gracias por escucharnos.
Las eliminatorias sudamericanas, que son más largas que un día sin pan, la carrera por el Mundial en Sudamérica es larguísima. Es tan larga que permite muchas relajaciones y muchos tropiezos a algunas selecciones, como Brasil y Argentina, que han empezado precisamente tropezando esta eliminatoria sudamericana. Argentina perdió 0-2 con Ecuador, drama dramote. Y también perdió Brasil, esto en Chile, con ese Chile tan fiable del que habla Maldini, también 2-0, pero en campo contrario Brasil. Habrá quien diga... ¿Habrán echado de menos a Neymar y Messi? ¿Neymar sancionado, Messi lesionado, los dos equipos referencia de Sudamérica?
Hombre, por supuesto que les han echado de menos. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto, es una sorpresa que pierdan Argentina y Brasil los dos. No tanto Brasil en Chile, si Argentina en casa con Ecuador, pero las eliminatorias sudamericanas a mí me fascinan y me apasionan porque realmente es altísima competición. Las eliminatorias europeas para el Mundial ya lo sabemos, que al final los grupos son... Dos equipos fáciles, uno regular y uno medio-medio. En Sudamérica todos los partidos son difíciles, incluso cuando juegas en La Paz por la altura, luego hablamos del partido Uruguay. Por eso en Sudamérica suelen decir que es casi tan difícil como el Mundial. Y yo les entiendo lo que quieren decir ellos. No hay ni un solo partido fácil, y si no que se lo digan Argentina, que perdió con Ecuador. Históricamente, luego podemos hablar de algún partido histórico de estas eliminatorias, los grandes lo han pasado muy mal, hasta el punto de que Argentina, por ejemplo, no fue al Mundial del 70. Empató con Perú en la Bombonera y se quedó fuera del Mundial. Es decir, que llueve sobre mojado en los grandes de Sudamérica. Si quieres empezamos hablando de la derrota de Brasil, sí, lo que tú quieras, Eri.
Sí, sí, dale.
Bueno, el Chile-Brasil fue un partido espectacular, la segunda parte. El primer tiempo no me gustó ni Chile ni me gustó Brasil. Brasil no me gustó durante todo el partido. Chile me parece que hizo una segunda parte tremenda porque empezó a arriesgar de verdad. Yo tengo una sensación con la selección chilena de Sampaoli. A mí me gustaba más, me divertía más la de Bielsa, porque Bielsa presionaba todavía más arriba, era más kamikaze, ¿no? Pero en la segunda parte del equipo de Sampaoli, que es un equipo tácticamente magnífico de cómo ocupa los espacios, es impresionante ver jugar a Chile.
Llevan varios años haciéndolo muy bien. Bueno,
muy bien, sí.
Un traje...
Yo tengo la sensación de que en la segunda parte Chile te gana por lo físico, porque ocupan también los espacios que hacen menos desgaste físico los jugadores. Esto, analizando el partido, se percibe perfectamente. Y en la segunda parte arrollan a Brasil, arriesgan mucho más, adelantan mucho más la defensa. Y es verdad que se exponen las contras de Brasil, que tiene tres o cuatro que culmina mal, Brasil las contras, pero Chile le da un repaso tremendo. Y Sampaoli, que me parece un genio, dicho sea de paso, hace un cambio en el primer tiempo clave, que es, empieza jugando con tres centrales, pero quita a Silva, uno de los tres centrales, para meter a Mar González y pasar a defensa de cuatro. Puebla mucho más el mediocampo y a partir de ahí mata definitivamente a Brasil. Un Brasil que le faltaban jugadores, pues no estaba Neymar. El mediocampo era Luis Gustavo, Elías, Oscar, Douglas Costa y William. Son buenos jugadores, pero es verdad que es una Brasil sin el brillo de otras épocas,
¿eh? Y Argentina juega en un estado de nervios tal, que este partido sí que estuve viendo yo un pequeño resumen, juegan con un estado de nervios que, con la calidad que tienen arriba, incluso sin Messi, no son capaces de transformar ocasiones, y ahí donde Ecuador, es donde Ecuador esperó su oportunidad para finiquitar a la
Copa. Sí, Ecuador es un buen equipo, hay que decirlo de entrada. Yo creo que en la Copa América estuvo muy mal. Sigue el seleccionador, Quintero, sigue el mismo, no lo han echado desde entonces. Pero Argentina tiene problemas en varias posiciones. Argentina es una gran colección de delanteros, no hace falta que las digamos, Agüero, Tevez, Messi, etcétera, el Pipe Higuaín, etcétera. Se está uniendo además Correa, que es un delantero sensacional, o juega por detrás, fue titular contra Ecuador. Pero hay posiciones en las que no está bien. No tiene muchos problemas con los laterales. O sea, lo de Roncaglia y más fue realmente terrible. O sea, ver cómo sistemáticamente Montero y Valencia destrozaban a los laterales argentinos en el partido fue verdaderamente horrible para Argentina. Es que por ahí realmente le ganó el partido a Ecuador. Y luego yo creo que le falta a Argentina un medio centro realmente para manejar el equipo. Yo respeto mucho a Mascherano, me parece un gran jugador, pero me parece un jugador para lo que es. Es un medio centro que equilibra muy bien al equipo, es un jugador que desde el punto de vista defensivo es muy bueno. A la hora de organizar realmente no es un futbolista para organizar el juego de Argentina. Y Biglia creo que se queda un poco corto. Está lesionado Gago, jugador que yo sé que esto mucha gente no va a estar de acuerdo, sobre todo en Valencia. Para mí Gago me parece un jugadorazo. Lo que pasa es que es verdad que el ritmo europeo no se adaptó.
Es que juega muy lento, claro.
En Argentina podría jugar muy bien Gago. Está lesionado, no va a poder jugar durante mucho tiempo. Pastore estuvo mal y Argentina jugó un partido horrible. Destaco algunos detalles de Di María en el primer tiempo. Di María está muy bien también, por cierto, en un gran momento de forma. Ya hablaremos en el Paris Saint-Germain.
Vale.
Y el Kun se lesionó muy pronto. Luego entró Tevez. Con Tevez yo tengo la sensación de que no está a gusto en Argentina. Por muchas cosas. Primero porque él se siente suplente. Entre otras cosas porque es suplente. Lo fue contra Ecuador. Porque ha ido a última hora, porque no iba con el anterior seleccionador. Es decir, que yo creo que él está un poquito casi como de prestado en la selección. Y entró y se le vio muy incómodo, ¿eh? Entró por la lesión del Kun y se le vio muy incómodo. Correa me gusta, pero es un jugador que se acelera mucho. Yo creo que en Argentina necesita un poquito más de pausa Correa. Y Argentina jugó un partido realmente horrible. Yo creo que Gaitán, que está en un gran momento, el jugador del Benfica, podría haber jugado este partido y hubiera mejorado a Argentina con él. Ecuador ganó y ganó bien, ¿eh? O sea, no es que Ecuador ganara por dos acciones puntuales. Creo que no solo le ganó el partido, sino que le superó futbolísticamente a Argentina, que ese es el gran problema de Argentina. Argentina juega con Paraguay en Asunción. Es un partido muy difícil. Ojo que Argentina se puede ir con cero puntos después de la primera jornada. De
estos dos primeras
jornadas.
Dos primeros batacazos de esta competición que da tiempo de sobra para poder restañarlos. Evangelio, ¿quieres decir algo?
No, que es llamativo, pero que esto es muy largo. Dura más que un día sin pan la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Son 18 jornadas, estamos empezando, todavía ha sido la primera, y no quiere decir que ahora tropiecen para que luego no vayan al Mundial. Hay que recordar que Sudamérica son 10 equipos, son 4 plazas directas y que el quinto juega la repesca. Y si nos atenemos a las últimas repescas del Mundial, el sudamericano suele ir, por ejemplo, Uruguay. Que Uruguay ha jugado las últimas repescas y Uruguay empezó ganando en la Paz con una victoria histórica con gol de Godín.
Ahora vamos con eso de Uruguay, pero antes la primera tanda de llamadas telefónicas al 950-6006 de los oyentes de Tiempo de Juego y también oyentes de La Hora Maldini. Nos escucha Pepe, que tiene el honor de ser el primero, que es de Elche. Hola, Pepe.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis ahí?
Hola, Pepe.
Encantado de tener a gente como tú al otro lado. ¿Qué quieres preguntarle a Maldini?
Un abrazo mediterráneo. Yo estoy en Benidorm. Soy músico y estoy en Benidorm, pero
Pepe,
soy de Elche.
Pepe, ¿sabes qué partido histórico de los mundiales se jugó en Elche, no?
Sí, claro. Uno de ellos, recuerdo que creo que fue Hungría.
Sí, señor. La mayor goleada de la historia de los mundiales.
13, sí, estuve yo ese partido.
Hungría-El Salvador, 10-1.
Bueno, pues, Julio, perdona. Mira, yo soy, mis equipos son el Elche, por supuesto, y el Castellón. Por mí, estoy mucho tiempo también en Castellón viviendo. El Castellón jugó una final de Copa del Rey también.
Sí.
Y jugaba Vicente del Bosque.
En el Castellón,
sí. Sí, tengo una apuesta, pero es el resultado. Es que el Elche perdió 1-0 contra el Atleti de Bilbao. Yo estaba hablando con unos amigos de que el Castellón perdió 2-1, pero es que no lo sé.
Pues te digo una cosa, si crees que me sé de memoria la final de Copa, lo está mirando Eri ahora mismo el resultado. Te digo una cosa, la tengo grabada, eso sí, ¿eh? O sea, que si quieres, sí. Déjale luego. Sí, tengo por ahí Mansilla que coja el teléfono ahora, que yo creo que si tengo el partido, creo que lo tengo, te lo puedo mandar. Un regalo por ser el primero que tal, pero ahora te miramos el resultado, no me lo sé de memoria el resultado de esa final.
Oye,
de Copa,
¿eh? Un saludo muy grande también para todos tus compañeros y a Manolo Lama, a Paco, a Pepe, a todos.
Parte, Pepe.
Y yo esta tarde que esté en una actuación os dedicaré, os prometo, una canción.
¿Qué tocas? ¿Qué tocas, Pepe? Cuenta.
Música para amenizar, más que nada. Serrat, de todo. Ahora está moda Mi Gran Noche, pues Mi Gran Noche. Sí, música para bailar.
Final de la Copa del Generalísimo, 73, Athletic Club 2, Castellón 0.
2-0, o sea, ¿has perdido la apuesta?
He perdido,
pero te vas a llevar el regalo de Maldini.
¿Te acuerdas?
El Elche sí que sé que perdió 1-0 contra el Atleti, mi gran Elche, que por cierto que canallada nos han hecho, Maldini.
Sí, ¿sabes de qué me estoy acordando, Pepe? Dime. ¿Te acuerdas el Castellón? Hubo una jornada que hubo huelga de futbolistas, que jugaron juveniles aquella jornada, y me acuerdo que el Castellón jugó contra el Madrid, ¿no te acuerdas tú de aquello? Que juegan en Castalia, se jugó ese partido Castellón-Real Madrid con el Madrid con juveniles aquel día, y el Castellón también, imagino.
Pepe, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Es que me sé yo los himnos, yo tengo una pedra con los himnos que ya te contaré algún día, Maldini. Gracias, sí. Pepe, desde Elche. Julio Donosti, hola Julio, muy buenas.
Buenas tardes.
La pregunta de Maldini, seamos concisos porque así caemos más.
Gracias, Donosti.
Antes que nada, bueno, Maldini, te cuidaron bien el espacio, ¿eh?
¿En?
Que te cuidaron bien en la decisión antes de que volvieras, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Hombre, Evangelio es muy bueno y Marco López también.
Hombre.
No, por eso te digo.
Son unos cracks.
Tú eres, levantas la mano y le toca los juegos a San Pedro, pero eres lo máximo.
Pregunta.
Pero te voy a poner a ver si sabes, ¿quién fue el máximo goleador del fútbol argentino?
Sí.
Y quería saber cuántos títulos ganó Bochini con Independiente.
Es que yo creo que estamos confundiendo un poco la...
O quizás me equivoco, ¿eh?
No. Digo que ahora hablamos de Bochini, si quieres.
Vale, perfecto. La esencia del programa es preguntarle a cosas de Maldini, no ponerle a prueba, sino preguntarle cosas
de memoria.
Entonces contestame solamente, ¿me sabes decir? Aparte que, bueno, te vi el programa que hiciste con el Boca en Avellaneda.
Sí. Te digo una cosa primero. El Bocha es uno de los jugadores que más he disfrutado ver. ¿Sabes una frase que hubo de Cruyff? El Bocha hablando sobre Cruyff, que le preguntaban sobre cómo jugaba Cruyff. El Bocha dijo, aunque corría, Cruyff era bueno. Porque para el Bocha realmente el fútbol no era correr, era pensar. Y yo creo que tiene mucha razón, el Bocha con eso.
Hay una cosa que es fundamental. Cuando fue el partido que jugó en Alemania, le tira la pelota por arriba.
Sí, claro, un amistoso, sí.
Bien, es un jugador que no llegó a Europa, pero yo, como le digo a mi hijo, que tiene 22 años, Iniesta es un pequeño Bochini.
Sí, tiene cosas de Bochini, sí. Para el que no conozca... Dime.
¿El partido de Independiente Talleres de Córdoba?
No, el gran partido... Tengo bastantes partidos independientes. Hay uno mítico que no juega Bochini, por cierto, que es la Intercontinental contra el Ajax en Ámsterdam. Ese partido sí le tengo. Y de Bochini tengo varios.
73.
Sí, exactamente. De Bochini 3-0 para el Ajax. De Bochini tengo varios, pero en el tramo ya un poquito más final de su carrera, aparte sabe que Bochini prácticamente solo jugó unos minutos contra Bélgica en el Mundial. Casi no jugó nunca un Mundial. Jugó solo minutos contra el 86 contra Bélgica.
Fue un honor.
Me preguntabas por el goleador de Argentina, que es Marco Rubén. Me preguntabas por el que estuvo en España, de Rosario Central.
No, el máximo goleador del fútbol argentino fue el paraguayo Arsenio Erico.
Ah, el delantero. Sí, no, pensé que me decías el que ha marcado, el que está
no,
ahora...
No. Estoy hablando en general en el fútbol argentino.
Sí, bueno, Erico es uno de los grandes cabeceadores de la historia del fútbol, ¿eh?
Máximo.
Sí, sin ninguna duda, sí.
Y hay algo que la gente no sabe, cuando Arsenio Erico gana, y ya con esto termino porque habrá más gente, para que también lo sepas tú, había una marca de cigarrillos en Argentina que era 43-70 y tenía que hacer 43 goles. Iba por el gol 42 y le tiraba la pelota para que siguiera haciendo goles. Uh-huh. Hacía más de 43 goles, perdía un reloj de oro.
Qué grande, Nacho.
Aprendemos mucho también de nuestros oyentes.
Hombre, pues,
no estamos aquí solo para que Maldini demuestre lo que sabe, sino también para aprender de nuestros oyentes.
Eso es lo bonito.
Julio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Y arriba Independiente, el rojo.
Me gustaría tener un correo para mandarte todo lo que tengo de Bochini.
Pues ahora te lo da Mansilla.
Ahora te lo da Mansilla. Gracias.
Jesús, de Sanlúcar de Barrameda, entiendo, ¿no? Hola, Jesús.
Sí. Hola, buenas.
¿Qué pregunta tienes para Maldini?
Me gustaría saber cómo llegó a formarse él y a saber tanto de fútbol.
Bueno, esto es una...
Por si me podría dar algún consejo, porque estoy estudiando periodismo.
Pues mira, te digo, formarme es una formación día a día, ¿no? Yo soy un apasionado del fútbol y del periodismo y es simplemente que te guste mucho tu profesión y dedicar muchas horas a ver partidos y dedicar horas y horas. Y bueno, pues es el consejo que te doy, la verdad. Otra cosa no se me ocurre. De trabajar mucho, ser honesto, ser buena gente y que te guste mucho el fútbol y estar dispuesto a dedicar muchas horas.
Es verdad que tu historia en la radio nació con algo así como que decíamos algo en la radio, tú llamabas para corregirlo sin ninguna pretensión. Dice, oye, que esto lo habéis dicho mal, que es así, y que a partir de ahí dijeron, jolín, este tío, este Julio que llama siempre, tiene razón siempre.
Pues eso, pues no es verdad.
Pues la leyenda urbana que yo...
Yo entré en la tele en el año 90 con Alfredo Relaño, y una vez que, como Paco González estaba trabajando también en la tele...
O sea, que entraste por tu belleza, ¿no? Entraste por el físico.
Sí, fundamentalmente por eso. Y luego ya Paco, cuando empezó Paco en la cadena SER entonces, me dijo, oye, ¿te vienes a la SER a hacer partido? Le dije, encantado, y así empecé la radio.
Seguimos
bacalao, lo que ha dicho es bacalao.
Leyenda urbana.
Esperando sus llamadas al 950-60-06. Ahora os pregunto por eso de Uruguay, ese hilo que hemos dejado colgando, pero antes vuelve a estar aquí Carlos Miquel, y es la confirmación de que... Cachis la mar para un punto que teníamos.
Me cachis la mar, pues le han sancionado a Fernando Alonso 5 segundos por haber sobrepasado el límite de la pista. Ha perdido esa décima posición. Finalmente el resultado es Alonso 1º, vaya. 10º Verstappen, además. El compañero de Sainz suma un punto más en su casillero gracias a esa sanción. Alonso no entiende la sanción, pero bueno, es lo que han decidido los comisarios. Y la otra sanción, también importante, le han metido 30 segundos a Raikkonen por llevarse por delante a Bottas en ese tramo final de carrera, con lo cual Raikkonen cambia la quinta plaza por la octava posición.
Perfecto, gracias Carlos.
A vosotros.
Informando en punto y hora de lo que ha pasado en el Gran Premio de Rusia, que ha pasado hasta ahora mismo con esa sanción para Alonso, que palma el punto y la posición de puntos, esa última posición de puntos del Gran Premio de Rusia. Uruguay viene a ser la Holanda de Sudamérica, es un país muy pequeño que nunca ha dejado de tener grandes futbolistas y que ha conseguido un hito histórico en la primera jornada de la clasificación sudamericana, que es ganar en La Paz. Decíais vosotros que era una competición de altura, y es una competición de altura, y más alto que en La Paz yo creo que se puede jugar en pocos sitios,
sí,
por no decir que ninguno, porque no sé si Nepal tiene selección y un estadio ahí arriba.
Sí tiene selección, pero vamos, bueno, Uruguay es la Holanda de Sudamérica en el sentido de títulos o de triunfos o de jugadores de nivel, no de estilo, porque es muy distinto el estilo de Holanda. Pero sí, el partido lo ganó, y lo ganó bien Uruguay. Hay que decir una cosa de Bolivia. Bolivia es un equipo que ha pegado un bajón tremendo, el equipo de Valdivieso. No tiene nada que ver con la Bolivia de otras épocas. Es verdad que en altura es muy difícil ganar, pero no quiero minimizar el triunfo de Uruguay, que es histórico, muy importante, pero es verdad que esta Bolivia está muy por debajo de otras selecciones bolivianas. Dicho esto, Uruguay ganó bien, ¿eh? Ganó bien con un primer gol de, lo decía, el segundo gol lo marcó Godín y en una jugada balón parado. El primer gol fue creo, Fabel Hernández, el autor del gol. A mí la sensación que me dejó el partido fue que Uruguay, sin Suárez, sin Cavani y, por supuesto, ya sin Forlán, no tuvo ningún problema para ganar en La Paz. Hay dos jugadores de los que quería yo comentar. Uno es Corujo, el centrocampista del U de Chile, que está entrando en la selección. Es un jugador de mucho trabajo, muy importante por un partido como el de Bolivia. Jugó con Álvaro González, con un centrocampista de mucho trabajo también, que suele jugar más en la banda derecha, y jugó Sánchez. Es decir, esta Uruguay de Washington Tavares no ha cambiado el estilo. Le faltan jugadores creativos, porque es la realidad. Renuncia al enganche, porque tiene jugadores para hacerlo, pero no juega de Arrascaeta, no juega de Odeiro. Brian Lozano, que es un jugador muy interesante, defensor, tampoco es titular. Juega con jugadores tipo el Cebolla, Sánchez, jugadores de trabajo, pero le funcionó bien. Ya ha comentado, el próximo partido es con Colombia.
¿Cuándo se vuelve a jugar esto?
El martes. O sea, ya mismo se juega otra vez partidos. Ya ha comentado Washington Tavares, porque se lesionó el Cebolla Rodríguez, que va a hacer cambios, que va a jugar el Palito Pereira de volante izquierdo, va a pasar Cáceres, que marcó el primer gol, a la banda izquierda, de lateral izquierdo, y va a entrar el Mono Pereira por la derecha. Son cambios que no afectan para nada a lo que es el esqueleto del equipo y el estilo de Uruguay, a pesar de que van a jugar contra Colombia en casa. Pero con esto Uruguay le ha ido muy bien históricamente.
En la primera jornada Colombia le ganó también 2-0 a Perú, y Paraguay ganó 0-1 a Venezuela. Y repasamos el menú de la segunda jornada, que, como decís, es el martes. Martes por la noche y madrugada de martes al miércoles, sobre todo. Ecuador-Bolivia a las 11 de la noche. A medianoche Uruguay-Colombia, que es un buen partido. Paraguay-Argentina, Brasil-Venezuela y Perú-Chile. Ese es el menú. No son todos los partidos a la misma hora, van escalonándose, pero esa es la segunda jornada de Sudamérica.
Yo creo que es interesante hablar un momentito del Colombia-Perú, ¿eh? Porque es un partido, se habla mucho de Colombia, de que dónde puede llegar Colombia. Colombia ganó 2-0 y a mí Colombia no me convenció, sinceramente. Creo que fue un resultado engañoso, creo que incluso Perú mereció el empate.
Sin James igual es menos Colombia.
Hay cosas del partido muy interesantes. Me gustó mucho Fabra, el lateral izquierdo de Independiente Medellín, que es de la cantera de Envigado, donde salió también James Rodríguez y Quintero, etcétera. Jugó Cardona, que es un buen jugador, un poquito lento, marcó el segundo gol ya a la contra en el último minuto, pero yo creo que Colombia durante muchos tramos no dominó el partido, lo dominó Perú, y yo creo que Perú, si hubiera estado un poquito más acertado en el remate, hubiera sacado algún punto. Creo que esta selección peruana está progresando con Gareca. Hizo una buena Copa América, lleva dos Copas América buenas y yo creo que va a ser un equipo bastante difícil de ganar Perú, ¿eh?
Vale.
O sea, yo le veo con opciones de meterse en el Mundial. No creo que sea la... Es decir, no me sorprendería que no fuera, pero creo que va a tener, va a pelearlo de verdad, ¿eh?
Tú dices Perú, ¿tú ves, Evangelio, alguna selección poco habitual o nada habitual? Que creo que de Sudamérica solo queda Venezuela por ir
la
a...
La única que no ha ido es Venezuela. ¿Sí?
Venezuela está creciendo en los últimos años. Era...
Sí, pero eso lo iba escuchando desde que era pequeño.
Era farolillo rojo en Sudamérica casi siempre, y en los últimos 6, 7, 8 años ya no lo es. Es una de esas selecciones, es del grupo de selecciones que tiene opciones, por lo menos si hace una buena fase de clasificación, para aspirar al quinto puesto, al puesto de la repesca, la meto ahí. Y es importante lo que dice Maldini, que esta fase de clasificación es muy dura. Dura mucho, son 18 partidos, pero cualquier selección te puede ganar, con lo cual está muy competida, está muy interesante.
Sí, un detalle más del partido de Colombia. Vi el partido de Caracol, de la cadena colombiana Caracol, y lógicamente había muchos planos de Falcao en el banquillo. Falcao
y el narrador narra suavecito, ¿no?
Joder, espectacular como narra. Podríamos haber tenido los goles de Caracol narrando el juego con Teo y con Vaca arriba. Teo, que es un jugador que no tiene mucho gol, pero que se mueve bien, marcó el primero, por cierto, pero no es un jugador, no es un gran goleador. Y luego Vaca, que ya sabemos que con espacios hace mucho daño, ¿no? Jugó en el mediocampo con La Roca Sánchez, con Guarín y con Cardona. Un estilo sin banda izquierda prácticamente, aunque Fabra llegaba mucho, y luego Cuadrado, que está en un gran nivel por la derecha. Es una buena selección colombiana, pero creo que le falta un poquito todavía para llegar al nivel de exigencia que puede tener con estos jugadores.
Segunda tanda de preguntas de nuestros oyentes a través de las redes sociales y el WhatsApp 677580461, el WhatsApp @tjcope, facebook.com/tiempodejuego. Germán Mansilla dispara.
Dice Morato que qué maravilla de repaso de fútbol mundial que estáis haciendo. Ignacio te
Muchas
pregunta
gracias.
Que qué opinión te merece, empiezo por el sudamericano, qué opinión te merece la tarea del Tata Martino como entrenador de Argentina.
Pues mala, francamente, yo creo que mala. A mí me parece que Argentina tiene jugadores para hacer algo más, aunque es verdad que la carencia que yo decía antes de mediocentros y tal, pero yo creo que el equipo no está nada bien y probablemente el Tata tiene mucha responsabilidad, lógicamente.
Te pregunto también por Chile, ¿cómo la ves para el futuro?
Bueno, sensacional.
Muy bien,
sensacional. Diciendo. Por cierto, que no sé si sabéis que Juanma Lillo ha ido allí a... Tú, además que tú eres de Oviedo.
Sí, fuimos campeones de la liga de tenerla, casi bajamos.
Sí. Pero... Lillo ha ido a la Federación Chilena, está allí trabajando con Sampaoli, y bueno, a Chile le ve muy bien, campeón de América, y es un equipo sobre... Chile, yo creo que a mí la clave de Chile, en este partido, por ejemplo, sigue lesionado Aránguiz, que me parece un jugador muy importante. Chile es un equipo capaz de reponerse a las bajas por la estructura que tiene de equipo. Yo creo que es un equipo que es muy difícil de ganar por eso. Es campeón de América, yo creo que, vamos, el Mundial va a estar, y a mí me parece un equipo dificilísimo de ganar.
Una conversación entre Lillo y Sampaoli sería para grabarla.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Eso es interesante.
Y entregarla en CDs de gran capacidad en 26 entregas.
Pero yo lo que admiro de técnicos como Sampaoli, con el tema de los entrenadores, es decir, tú dices que Guardiola, que ha tenido, yo creo que es un genio Guardiola, siempre lo digo, pero ha tenido grandes éxitos, que claro, ha ganado muchos títulos jugando con jugadores de primerísimo nivel, de colecciones de estrellas, pero si analizas la selección chilena, si tiene a Vidal, tiene dos o tres jugadores, Alexis, pero el resto son jugadores...
Son obreros.
Primero la U, los triunfos que tuvo él,
sí,
con la U de
con
Chile
la U,
también.
Y si ves esos partidos de la U, esa final contra Barcelona de Guayaquil de la Copa Sudamericana, sí, es impresionante cómo
pero
juega
el mejor jugador
equipo,
de aquel equipo se vino a España, Jofre Guerrón, y duró tres telediarios aquí.
Sí, no...
Hay mucha diferencia final de charco a charco, ¿eh?
A lo que voy es... Sí, pero lo que ves es que es capaz de armar grandes equipos sin tantos mimbres como tienen otros y de ganarles, ¿no?
Mansilla.
Si no te da pena ver a Brasil con la imagen que está dando...
Sí, claro, me da pena, por supuesto que me da pena. Es uno de las referencias históricas del fútbol mundial y me da pena. Y Brasil le...
Da pena desde el 82 en adelante,
que da
luego
pena,
ganan cosas, pero...
Sí, lo que da pena también es ver partidos de la Liga de Brasil. Ha perdido mucha calidad, ¿eh? Se juega mucho más, son partidos mucho más intensos, pero mucho peor jugados, ¿no? Los partidos de Liga Brasileña.
Una cosa muy rápida, el otro día no estaban Neymar ni Thiago Silva en la derrota de Brasil contra Chile, como en la semifinal del Mundial en el Mineirao contra Alemania. También faltaron los dos y le metieron 7-1. O sea, esos dos jugadores son capitales en la selección de Brasil.
Por suerte para Brasil, el próximo partido es con Venezuela en Fortaleza, que no sé si lo he comentado. Ya ha dicho Dunga que va a hacer dos cambios. Va a jugar de lateral izquierdo Felipe Luis, va a quitar a Marcelo y va a meter a Lucas Lima, que es buen jugador, un jugador para jugar entre líneas, bastante habilidoso y un jugador con bastante intensidad en el juego, y va a quitar a Oscar. Esos son los dos cambios que va a hacer. Y hablando de Brasil, Tite, el seleccionado, el que es gran para mí el mejor técnico brasileño que era mismo, que estuvo en Corinthians mucho tiempo, ha vuelto a Corinthians, ya se está postulando para ser el seleccionador después del Mundial. Tite.
En un minuto, segunda tanda de llamadas, preguntas, consultas para Maldini. No me lo pongan a prueba, ¿eh?
Hay cosas que no se pueden ocultar, como lo guapa que te sientes cuando llevas un conjunto de corsetería bonito, cómodo y sexy, o cuando estás en casa con lo más hip de moda homeware, o lo último en lencería de noche. Por eso hasta el 18 de octubre tienes un 25% de descuento en todas las marcas de lencería y corsetería. Un descuento tan seductor solo en la semana de la lencería del Corte Inglés.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.
Más llamadas al 950-60-06. Gonzalo de Madrid, muy buenas.
Sí, hola, buenas.
Tu pregunta para Maldini.
Hola, Gonzalo. Pues
mira, al lío que somos muchos.
¿De qué equipo eres?
Yo del Real Madrid. Bueno, y bueno, del Vallecas, del Rayo Vallecano.
Del Rayo.
Soy de aquí, de Vallecas. Quería preguntarte por Zivkovic, que era un delantero del Ajax y le he perdido la pista. El chavalillo apuntaba a maneras.
Zivkovic, hay dos Zivkovic, por cierto, uno que me parece buenísimo, que juega en Partizan, y este Zivkovic es verdad que yo creo que sigue en el Ajax, pero en cualquier caso está jugando bastante menos, ¿sí? Apuntaba bastante en maneras, pero el Ajax ya sabe que es una máquina de sacar jugadores jóvenes y luego al final desaparecen uno tras otro, vamos. Yo, de todas formas, la vuelta de Fischer, por ejemplo, le perjudica, yo creo.
Está Evangelio, no, creo que buscando más,
está buscando más cosas, ¿no? Yo también le perdí, yo creo que sigue en el Ajax, Zivkovic, pero bueno, ¿te gusta mucho el Ajax o qué?
Sí, algún partidillo. Yo por ver fútbol, la verdad es que veo cualquier cosa.
Dije, sí.
Y algún partido vi el año pasado y sí que hizo algo destacable.
Por cierto, hablando del Ajax, el Gatsi, el jugador de la selección, que fue titular el otro día en Kazajistán con la selección holandesa, es un poco el que rompe el estilo de extremos de la selección holandesa que comentaba yo antes.
¿Habéis buscado más información de si Zivkovic?
No, es que cuando ha dicho el oyente Zivkovic, me ha venido a la cabeza el serbio del Partizan.
Es el que yo digo, el zurdo. Ese es un jugador.
Que está buscando grandes clubes, que jugó el Mundial Sub-20, que es un futbolista muy a tener en cuenta para el futuro.
Bueno, Zivkovic es jugador de banda derecha, pero es zurdo, como dice Fernando. El Mundial que hizo Sub-20 fue espectacular. Y yo creo que va a ser una de las grandes estrellas del fútbol serbio para el futuro, seguro, ¿eh?
Gonzalo, un abrazo.
Un abrazo,
muchas
Gonzalo.
Gracias,
Iván de Barcelona, pregunta, Iván, muy buenas.
Hola, Maldini.
Hola.
Mira, yo quiero saber cómo te lo montas en las vacaciones para ver fútbol con tu mujer.
Mi mujer es una santa, eso para empezar.
Sí, lo tiene
pero,
que ser, sí.
Pero bueno, yo llevo siempre mi tablet, me conecto con mi servidor, tengo ahí todos los partidos, toda la colección, y veo en las siestas, mientras la gente duerme en la siesta, yo duermo poco.
Con un giga de datos tiene bastante,
yo,
¿no?
Yo soy de poco dormir y me veo mis partiditos en la siesta, sí.
Bueno, y otra cosa, ¿tú conocías, tienes algún vídeo de los 5 delfines del Español?
No.
Vale.
La verdad es que no.
En la Filmoteca Nacional a lo mejor hay alguno.
Tengo algunos de los 5 magníficos del Zaragoza. Consiguió un partido del año 68. Yo creo que ya no estaban todos, pero se considera todavía ese equipo. Y lo pusimos en Fidel Maldini hace poco, un partido contra Atlético de la Romareda. ¿Lo viste? ¿Te gustó?
Sí. Siempre veo tu programa.
Muchas gracias. Hombre.
Pero los 5 delfines, a ver cómo consigo yo verlo. Eso va a ser difícil.
Ya te echa un cable de Maldini. Ahora le deja los datos a Mansilla y te echa un cable de Maldini. Un abrazo, Iván.
Vale, muchas gracias.
José, de Sevilla. Hola, José. José Sevilla, a la 1. José Sevilla, a las 2.
Se cortó José
de Sevilla. Antonio de Barcelona está. Hola, Antonio.
Sí, estoy. Buenas tardes,
usted
caballero.
Buenas tardes, Antonio.
Señor.
Mire, primero felicitarles por el fichaje de Maldini.
Muchas gracias.
Bueno, eso ya lo veremos.
Hombre, sí. Yo creo que ustedes son fantásticos con Pepe y con todos. Y les faltaba Maldini y yo creo que han hecho ya el cupo, ¿eh?
Bueno.
Mire, mi pregunta es la siguiente. Ustedes han hablado de goleadores de cabeza argentino, como antes.
Sí.
Y si se acordará el señor Maldini de Coxis, un jugador
sí, claro,
que tuvo...
Sí, el Barça, claro.
Coxis, una
exacto, le llamaban Cabeza de Oro.
Sí, claro.
Que yo me acuerdo cuando iba al colegio, entonces hacían unas colecciones de jugadores, las cajas de cerillas, que íbamos por la calle como pedigüeños cogiendo los cartoncitos para figurar los cromos, ¿no? Y entonces el Coxis le hacían como un sol en la cabeza y el balón, que le llamaban Coxis Cabeza de Oro. ¿Usted se acuerda de él? Bueno,
sí.
Se acuerda. La he oído hablar. Y la segunda, a ver si usted me puede sacar de una duda. Un jugador que tuvo el Barcelona que se llamaba Benítez, ¿es verdad que murió de una intoxicación de mejillones?
No, es en serio.
Complicada, ¿eh?
Yo he leído la historia de Benítez que sé que murió de una intoxicación, pero no sé si fue de mejillones realmente,
sí,
pero
bueno,
sí que es verdad.
Yo es la duda que tenía, porque dice que hicieron un stage en Andorra. Yo a ver si ustedes más para adelante, otro día me lo pueden contestar.
En Andorra...
y cogió una lata de mejillones y se ve que al hombre le sentó fatal.
Ay, por Dios.
Sí, sí, creo que fue en los años 60, sí, una intoxicación. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Lo que se aprende de verdad...
Dentro de poco vamos a poner un partido histórico del Barça que he conseguido contra el Nantes, de amistoso de los años 60, que seguramente le va a gustar mucho, porque yo entiendo, sí. Entiendo que es del Barça usted, ¿no?
¿Perdón?
Que eres del Barça, ¿no?
Sí, bueno, no fanático, pero me gusta. Soy de aquí, de Cataluña, y me gusta. Pero también me gustan los buenos partidos del Madrid. Yo no tengo...
Eso está bien. Opción. Como los buenos aficionados, di que sí. Hay que disfrutar del fútbol.
Por eso
no
escucho la COPE, ¿eh? Porque me gustan todos, ¿eh?
Y se lo muy agradecemos, bien. No sabe de qué manera. Un abrazo, Antonio.
Muy amable. Buenas
gracias,
tardes.
Antonio.
Hemos recuperado a José de Sevilla. Tú dirás, José, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tu pregunta para Malini es...
Ante todo, le podría haber puesto la canción He vuelto del barrio, como Herrera Carlos, a Maldini.
Sí.
Me conmueve lo que me dice, señor.
Y la siguiente, perdón. Y la siguiente, son varias preguntas. Una, sí. Que cómo ve la plantilla de la Sevilla, a pesar del gasto de dinero que ha hecho muy fuerte, y está en horas bajas. Si la puede ser Maldini al final de temporada en la parte alta. Si Sergio Rico lo ves como portero, ya que va con la selección, como un posible portero de futuro, estilo Courtois. Y la segunda, pues, desde Pablo Bengochea, donde digo Pablo Bengochea, sí. No hay un centro capitán en Sevilla en condiciones, aparte de Francisco López Alfaro.
Yo creo que tú eres del Betis, ¿eh? No sé por qué.
No, soy compañero vuestro en una emisora local.
Ah, sí. Bueno, por partes. A mí Rico me parece un gran portero. Yo he visto grandes partidos en Europa League la temporada pasada. Creo que merece ir a la selección. Aunque el tercer portero va a jugar muy poco, pero creo que me entiendo que pueda ir. Aunque hay otros muy buenos, como Adrián también, que está jugando en Inglaterra. Creo que Emery, y lo digo claramente, creo que Emery es un técnico impresionante. A mí me ha ganado hace tiempo, pero creo que además le veo hacer cambios tácticos durante los partidos.
Yo los llamo ataques, pero bueno.
A mí me gusta mucho Emery, te digo de verdad, me gusta mucho Emery y creo que el Sevilla lógicamente va a mejorar.
Hay ataques que le salen muy bien, ¿eh?
Lo que sí creo es, bueno, hay un partido, por ejemplo, con el Oporto en Europa League que tácticamente lo cambia y lo gana él solo con los cambios en Europa League el año pasado. Y luego sí creo que Konoplyanka tiene que jugar. Yo no entiendo muy bien que Konoplyanka no esté siendo titular en este equipo. Es verdad que se tiene que adaptar al fútbol español, pero creo que un jugador de ese talento me parece que tiene que ser titular sí o sí en el Sevilla.
Nos quedan 2 minutos, gracias a todos los oyentes que han
todos,
llamado,
verdad,
que han entrado, y los que no han entrado, los que están escribiendo, han escrito y escribirán a través de las redes sociales. Di lo que quieras, Maldini, en un plan muy conciso de la selección española. Querías hablar de España, decir tus cosas de España, de los deberes que tienen el próximo año de aquí al Euro.
Bueno, antes comentaba Fernando que la ponía como favorita junto con Francia y con Alemania, me parece, Fernando, era así, ¿no?
Sí.
Yo creo que, por supuesto, España tiene jugadores como para aspirar a ganar cualquier cosa, eso queda fuera de toda duda, pero yo creo que me cuesta ser tan optimista con esta selección española como era con la anterior. Creo que estamos en un cambio generacional que está costando mucho realmente a la selección. Yo creo que, salvo que Morata juega al máximo nivel, el delantero centro también me deja algunas dudas. Creo que Diego Costa no se termina de adaptar al estilo de la selección. Y creo que Alcácer es buen jugador, pero le queda un poco pronto a esta selección.
Bueno, hemos ganado 2 mundiales y un mundial y 2 Eurocopas sin delantero, ¿eh?
Sí, pero a mí me parece que el escalón de la excelencia de España en 2008, fundamentalmente, que creo que jugó mejor incluso que el Mundial de Sudáfrica, va a ser muy difícil de alcanzar. Creo que podemos llegar lejos en Eurocopa, pero me cuesta verle campeón. Ojalá me equivoque y la ganemos, pero me cuesta verle campeón de Europa a España.
Y tenéis un minuto para administraros como queráis. Me decís que tenéis muchas ganas de hablar de fricadas.
Bueno, a mí...
De fricadas de fútbol.
Pues mira, te diré que se está jugando en África, ya han empezado las eliminatorias del Mundial, y en Asia también, y en Sudamérica, por ejemplo, se está jugando una primera ronda de clasificación, y luego ya se incorporará a los que pasen aquí. Malawi necesita otro gol porque perdió en Tanzania 2-0 y necesita otro gol. Está en el minuto 86, tiene 4 minutos para crear otro gol Malawi, ya ha acabado 1-0, así que se ha quedado fuera Malawi.
¿Cómo pasa el tiempo?
Malawi se ha quedado fuera del Mundial. Yo sé que esto va a dejar a los oyentes de la COPE francamente tocados. Etiopía ha remontado y ha ganado 3-0 a Sao Tomé, así que va a estar en la siguiente ronda. Y Kenia está empatando con Islas Mauricio, pero seguramente va a estar porque ganó en Islas Mauricio. Y se están jugando partidos muy importantes de Asia. Y, por ejemplo, Qatar le ganó a China. Qatar es una selección que está progresando mucho. Sigue jugando Sebastián Soria, le ganó 1-0 a China. Y, bueno, vamos a ver si es capaz de meterse en el Mundial, porque en el siguiente va a estar, porque lo va a organizar, pero en el de Rusia.
Los apuntes relámpago. Hay que seguir a Filipinas, que tenemos varios españoles. Por ejemplo, Tomás Trigo, el portero en la selección de Filipinas, están luchando ahí para estar en el Mundial. Y hay que seguir, a partir de noviembre, a la Canadá de Benito Floro, que empieza la siguiente fase de clasificación para el Mundial en Centroamérica, y hay que seguirlos también.
Oye, pues ha estado muy bien.
Canadá está jugando ahora el preolímpico, que se está jugando en Estados Unidos, y ayer Honduras le ganó a Estados Unidos en el preolímpico.
¡Viva Honduras!
Viva Honduras, y bueno, es un resultado importante.
¿Qué dice Mansilla?
Kerry, el ganador del partido es Álvaro Bas.
arroba Aniceto Mateo en Twitter, ¿vale?
Vale, ahora pues ya me ahora te, con él. Y te diga qué partido quiere y para adelante, ¿no? Enhorabuena, Álvaro.
Eso es.
Pues Álvaro, vas a recibir un partido, el que tú quieras, de la biblioteca de Maldini. Que me ha gustado mucho este experimento, ha pasado volando y eso es buena señal.
O sea, yo creo que sí, fíjate, yo venía diciendo, a ver qué va a salir de aquí, pero hemos estado una hora que se ha pasado rapidísimo.
Di que sí. Evangelio, muchas gracias. Bueno, tú te quedas ahora a tiempo de juego, ¿no?
Yo me quedo por aquí, sí.
En dos minutos viene tiempo de juego con la segunda división. Si te quieres quedar, Maldini.
No, me voy para
la
casa.
La segunda división es una cosa que se juega en España, que es la categoría por debajo de la
primera. Hacer un honor de Ucrania para el AS ahora y luego me voy a la tele a hacer los partidos de clasificación de
Bacala.
La cuarto Bacala, y muchas gracias a todos, ¿eh?
Venga, hasta luego. Maldini, en dos minutos tiempo de juego.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.